Foro COPE Desafíos 2025 Aragón, un podcast original de COPE. Episodio 1. Aragón, el gran emplazamiento logístico de España.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Foro COPE Aragón Desafíos 2025. Este es un foro de nueva creación que está impulsado por una de las marcas del grupo Ábside Media. ¿Por cuál? Por COPE. Y está respaldado por el Gobierno de Aragón, por el Ayuntamiento de Zaragoza, por Ibercaja, por Mercazaragoza, por Mobility City, Fundación Ibercaja. Y a todos ellos les queremos dar también las gracias por habernos reunido aquí esta mañana y por confiar en nuestra forma de hacer radio, en la forma que tenemos de hacer radio en COPE. Foro COPE Desafíos 2025. Desafíos, qué palabra, ¿verdad? ¿Qué les evoca cuando escuchan, qué pensáis cuando escucháis la palabra desafíos? Bueno, pues os voy a contar una anécdota. Cuando hace algunos meses estábamos preparando este foro COPE, recordábamos una pregunta que le hicieron hace ya una década a un director australiano y un creador australiano, diseñador muy conocido, Stuart Candy, sobre el futuro. La verdad es que él se paró durante un largo rato de tiempo y se puso a dibujar un diagrama cónico. Yo lo tengo más fácil porque lo tengo escrito, pero él dio cuatro respuestas, ¿no? En él se podían observar al menos cuatro futuros: el posible, el futuro que puede ocurrir; el plausible, los futuros que creemos que podrían ocurrir; el probable, los futuros que sabemos que pueden ocurrir; y el preferible, los futuros que queremos que ocurran. ¿Con cuál de los cuatro futuros os quedáis vosotros? ¿Con el posible, con el plausible, con el probable o con el preferible? Bueno, pues este Foro COPE Desafíos 2025 pone el foco en uno de ellos, pone el foco en el preferible. ¿Por qué? Porque es el futuro que queremos que ocurra. ¿Y qué elementos hacen falta para que ese futuro que queremos que ocurra se convierta en realidad? Bueno, pues por lo menos dos. Por un lado, la anticipación. Y en segundo lugar, el conocimiento, la información y los datos. Porque al final, conocimiento, información y datos van de la mano. Anticipación, conocimiento, información y datos. Foro COPE Desafíos 25 aterriza en Zaragoza con el objetivo doble de anticiparse y de analizar las oportunidades y los desafíos que van a marcar, sin ninguna duda, los distintos campos de esta región durante el próximo año, el año que viene, el 2025. Y en esta ocasión vamos a poner el foco en la movilidad sostenible y en la logística, que, como les voy a explicar, como os voy a explicar más adelante, es fundamental para esta región, para esta comunidad autónoma. Aragón, por su situación geográfica, por esa situación estratégica y por esas buenas comunicaciones, se ha convertido en un referente nacional y yo diría también internacional en el sector de la logística. Es un sector que representa algo más del 7% del Producto Interior Bruto de Aragón. Hay más de 550 empresas que se dedican al sector de la logística en Aragón y dan empleo a más de 35.000 personas. 35.000 personas trabajan en logística en Aragón. Es brutal. El actual gobierno de Aragón decidió poner en marcha una dirección general específica para impulsar este sector, el sector logístico. Y además trabaja en la actualidad, y esto me ha sorprendido muchísimo y me ha encantado, trabaja en la actualidad en la elaboración del Plan Estratégico de Logística de Aragón para el periodo 2025-2040. 2025-2040, 15 años. ¿Qué políticos trabajan hoy con una visión a 15 años vista para el desarrollo económico de su región y de su comunidad autónoma? Bueno, en unos instantes se lo preguntaremos porque conversaré con el presidente de Aragón, con Jorge Azcón. Le preguntaremos qué le lleva y qué plan tiene para los próximos 15 años para seguir manteniendo, desarrollando y creciendo la logística en Aragón. Les recuerdo que este foro se puede seguir y comentar en redes sociales con el hashtag Foro COPE. Aquí, entre todos vosotros, hay políticos, representantes de los poderes públicos, economistas, de la sociedad civil, personas que seguro os conocéis, os habéis visto, pero también necesitáis de espacios en donde podáis conversar, en donde podáis hablar de cómo van vuestras empresas, hacer el famoso networking y tener la conciencia de que solos, a estas alturas ya de la película, solos no vamos a ningún sitio. Tenemos que unirnos para estar juntos. Las conversaciones que vamos a tener aquí estoy segura que van a arrojar luz en un contexto económico muy cambiante. Es lo que también hacemos todos los días en La Linterna con Ángel Expósito. Generar esa conversación y hoy poner el foco en la movilidad sostenible y en la logística. El desarrollo logístico de Aragón se apoya en tres pilares que son sus tres grandes plataformas logísticas. Plaza en Zaragoza, Platea en Teruel y Plus en Huesca. A ellas se suman la plataforma logística de Zuera, en Zaragoza, la de Fraga, en Huesca, la plataforma aeroportuaria de Teruel, que está dedicada al sector aeronáutico, la terminal intermodal de Monzón, en Huesca, y voy a recordar rápidamente los datos que llevamos contando toda la mañana. Sector de la logística representa más del 7% de la riqueza de Aragón, del Producto Interior Bruto de Aragón. Cuenta con más de 550 empresas que dan trabajo a más de 35.000 personas. Y para profundizar en todas estas cuestiones, ¿con quién mejor que con el presidente de Aragón, don Jorge Azcón? Por favor, si puede subir al escenario.
Un beso, Pilar.
¿Qué tal? Buenos días.
Fenomenal.
Oye, qué bonito es esto, ¿no? Y además se está reinventando, porque ahora se están dando, la Fundación Ibercaja le está dando nuevos usos.
Pilar, es que tú eres una persona con gusto y eres capaz de apreciar, evidentemente, las cosas buenas que tenemos.
Pero fíjate, lo han venido explicando, ¿no? Es un puente, estamos en un puente que une las dos orillas del Ebro, han dicho, que me parece una imagen preciosa, pero es un puente que une muchas más cosas. La logística es unión. La logística es llevar productos de un sitio a otro, es desarrollar metodologías para que todo lo tengamos más cerca. Y la logística en Aragón es fundamental. 7% del Producto Interior Bruto. ¿Qué habéis hecho para tener un sector tan potente
Me reía.
En Aragón?
Bueno, déjame antes de empezar a hablar del asunto hacer una previa. Dándote a ti la enhorabuena por la vinculación con el grupo Eneo. Yo creo que esa es una buena simbiosis también. Hay una buena movilidad ahí entre el principal grupo de comunicación de nuestra comunidad autónoma.
Madrid-Zaragoza es una línea que ya nos conocemos fenomenal.
La colaboración con la COPE, así que mi más sincera enhorabuena. También el agradecimiento, no puede ser de otra forma, a la cadena COPE, a José Luis, a Javier, a Lucía, que no la tengo localizada, y por supuesto a nuestra anfitriona, a Ana. Estaba pensando ahora cuando venía, para saludar a don Carlos, me vas a dejar que lo cuente. El domingo pasado mi hijo Jorge viene a casa y me dice: papá, he estado en una confirmación en jesuitas. Dice: ha oficiado ese padre amigo tuyo. Y digo: ¿cómo que ese padre amigo tuyo? Dice: sí, que te fuiste a Roma con él. Digo, es don Carlos, es el obispo de Zaragoza. Y dice: pues ese. Así que también muchas gracias, don Carlos, por estar aquí con nosotros y a todos vosotros, ¿no? Es verdad, en Aragón llevamos muchísimos años trabajando en logística, ¿no? Es decir, la logística explotó en nuestra comunidad autónoma en el 2000. Es decir, los primeros proyectos se encargaron en el año 2000, pero hubo un trabajo muy anterior para que eso ocurriera, para que en el 2000 se encargara el proyecto buque insignia de Plaza. Hubo muchos años antes y administraciones anteriores que trabajaron en el diseño y tuvieron la visión de lo que era la logística en nuestra comunidad autónoma. A mí, Pilar, me vas a dejar que cuente una cosa que creo que es fundamental. Lo más importante. Es verdad que Aragón es logística, pero es verdad que la logística en Aragón es un éxito sin precedentes. Yo, cuando hablamos de esto, creo que hay que decirlo mucho. Igual que es muy difícil engañar a los números, es muy difícil ocultar los hechos, ¿no? En España, una empresa a la que le agradecemos poco y a una persona a la que le agradecemos poco el trabajo que ha hecho es Amancio Ortega y es Inditex. ¿Qué es Inditex? Pues Inditex es la empresa más importante de España. Inditex factura, Inditex vale en bolsa aproximadamente 150.000 millones. Más del doble de la siguiente empresa más importante de este país, es Iberdrola, vale casi la mitad. Inditex factura aproximadamente 30.000 millones de euros al año. Inditex tiene, yo creo que estará ya en las 1.900 tiendas en todo el mundo. En todo el mundo es en 200 países. Inditex, para Inditex, la logística no es un vector operacional más.
Es fundamental
para Inditex, la logística no es una estrategia, es el núcleo del funcionamiento de Inditex. Me reí ahora con Lucía que hablábamos de lo que es Inditex y de lo que es Zara en compras. Yo también sé mucho de recibir paquetes en casa y de, ¿no? Inditex, el éxito de Inditex es que las tiendas tienen todos los modelos, todas las tallas, todos los colores. Esto es Inditex, es muy importante. Hace poco, cuando COE le daba el premio al consejero delegado de Inditex, yo hablaba que posiblemente Amancio Ortega era el español que más había hecho por el bienestar de este país desde Colón, ¿no? Es decir, bueno, Inditex, ya veréis dónde quiero llegar. Inditex tiene 4 centros logísticos importantes en el mundo. 4. La mayor empresa española, una de las mayores empresas europeas, top 10 en lo que es
el retail.
4 grandes centros logísticos en el mundo. El primero, por cuestiones obvias, lo tiene en Arteixo. Es el origen y no hay que explicar esa razón. El segundo es el que creó aquí en Zaragoza en el año 2003. El siguiente lo crea en Madrid, en Meco, en el año 2007. Y en el año 2020 creó otro centro logístico en Holanda. Ahora Inditex se plantea crear su 5º centro logístico en el mundo. 600 millones de euros de inversión, 1.500 puestos de trabajo. ¿Y dónde lo crea? En Zaragoza otra vez. De los 5 grandes centros logísticos que Inditex tiene en el mundo, tenía uno en Zaragoza y lo vuelve a crear en Zaragoza. Esto, como me gusta decir a mí, señoría, no hay más preguntas. Es decir, cuando la mayor empresa española en la que la logística es una parte fundamental de su núcleo de negocio apuesta por Zaragoza, no es porque el consejero, el presidente o la alcaldesa de Zaragoza seamos muy simpáticos, que lo somos. No es que pongamos todas las facilidades del mundo para
que lo hacemos,
que los procedimientos administrativos lleven el ritmo que corresponde, que lo hacemos. No es que nos preocupemos de inversiones de las que seguro que hablaremos ahora para mejorar la logística, en lo que también estamos. Es que las posibilidades logísticas que ofrece nuestra comunidad y que nos ofrece nuestra ciudad son imbatibles.
Bueno, pero todo ayuda, presidente. O sea, tú puedes tener una región con una posición geográfica envidiable, ¿no? El 60% del PIB prácticamente del país es de aquí para arriba.
No, es el origen, Pilar. Es el origen.
Bueno, es la visión. Y es una visión que a mí me llamaba mucho la atención cuando revisaba el guión, que hayáis decidido hacer una dirección general de logística con un plan a 15 años, porque en un momento en el que el cortoplacismo, en el sacar rédito de lo inmediato, es lo que parece que triunfa en las decisiones políticas o de las políticas públicas, aquí hay un plan, que hubo un plan en el 2000, que se ha desarrollado y estamos en el 2024 con Zaragoza y un 7% de su PIB, Aragón y un 7% de su PIB en logística, y hay un plan a 15 años. ¿Qué plan es este? ¿Qué estáis pensando? ¿Cuáles son las líneas maestras?
Déjame que te diga una cosa, porque Hablabas del 7%. Es el 7,7%. Estamos ya casi mirando
casi
al 8.
Casi el 8.
Estamos ya casi mirando al 8. Además, hablabas de las 550. Acabo de decir, el problema está en que la logística evoluciona a tal velocidad que son 600, no 550. Son aproximadamente 600. Y has dicho, son 35.000 puestos de trabajo los que hay alrededor de la logística. Es que los datos del paro salieron ayer.
Bueno, no echaré la culpa a nadie de
los
estos datos
del paro. Los datos del paro salieron ayer, son 36.000, ¿no? Es que yo creo que...
Los datos del paro, ¿no? Los datos del empleo.
En este caso del empleo, evidentemente. Muy bien, exactamente. Los datos del empleo. Son 36.000 el número de personas que trabajan en la logística en nuestra comunidad. Mira, yo creo que hay algo en Aragón que sinceramente creo que hacemos bien. Yo lo decía al principio. Nosotros no miramos solamente al futuro, también miramos al pasado. Yo creo que la logística en esta comunidad autónoma ha llevado muchos años trabajándose por las distintas administraciones de una forma inteligente. Y creo que hay que reconocerlo. Y a mí, además, no me duelen prendas en reconocerlo. Creo que el trabajo que se ha hecho y el consenso que existe a la hora de impulsar proyectos logísticos en nuestra ciudad también ayuda de una forma muy importante. No hay debate si no nos perdemos. Sabemos lo que significa la logística como motor económico de nuestra comunidad y no nos perdemos en debates políticos estériles. Cuando hay un proyecto que va a apoyar la logística, cuando hay proyectos que tienen que ver con el urbanismo o que tienen que ver con espacios emblemáticos relacionados con la logística, en Aragón existe un cierto consenso y no hay debates en los que perdernos sobre esta cuestión.
Por lo tanto, las líneas estratégicas de este plan director, vamos a llamarlo, 2025-2040 para la logística, pasan por mejorar posibilidades de suelo, ayudar en el acceso a ese suelo para las grandes empresas, no solo Inditex,
lo vamos a presentar,
otras muchas, ¿no?
Lo vamos a presentar dentro de muy pocos días.
Claro, por eso yo quiero un titular.
Dentro de muy pocos días. Pero, bueno, no conoces al consejero. Si doy un titular que le corresponde a él, me mata.
Bueno,
el consejero acaba conmigo si le quito los titulares.
Bueno, no conoces al presidente. Si no damos un titular de aquí...
Mira, déjame que te cuente. Yo creo que hay una serie de factores que son muy importantes. Uno, ese plan estratégico de cara al futuro tiene que estar muy centrado en las comunicaciones, en las que estamos y en las que son de futuro, en las infraestructuras de comunicaciones. No solamente en infraestructuras viarias, sino fundamentalmente en infraestructuras ferroviarias, ¿no? Es decir, la logística y la situación que tiene Aragón, ese 60% del Producto Interior Bruto alrededor de la ciudad de Zaragoza y de nuestra comunidad autónoma, significa que hay infraestructuras que es verdad que llevan años de retraso que tenemos que impulsar. Zaragoza está entre las dos grandes ciudades de nuestro país, entre Madrid y Barcelona, pero también entre los puertos del Mediterráneo y del Cantábrico, también entre Bilbao, Santander y Valencia. También estamos en esa conexión ferroviaria desde Algeciras hasta Zaragoza. Y por tanto, ahora que parece que impulsamos y que vamos a conseguir, que miramos con credibilidad el mejorar la conexión ferroviaria, volver a abrir el Canfranc después de 60 años cerrado para conseguir que Zaragoza, Huesca, Canfranc, Po se convierta en una
Eso
realidad.
Va a pasar, porque ahí hay una buena relación con el ministro Puente, ¿no?
Bueno.
¿O no?
Sí, yo bueno, con el ministro Puente hay una relación institucional, ¿no? Es decir, yo soy muy partidario.
Pero de confianza, ¿no? Parece que las últimas
conversaciones... Yo soy muy partidario de las relaciones institucionales. Si hablamos de política, posiblemente el debate será distinto. Pero yo soy muy partidario de que los responsables políticos, los que tenemos la obligación de solucionar los problemas de nuestros ciudadanos, antepongamos eso a debates políticos que creo que le interesan menos a la gente. Yo tengo que reclamarle al Ministerio de Fomento las obras que no hace y que en mi comunidad autónoma necesita. Y dentro de esa relación institucional con los ministerios, yo intento anteponer los intereses de la comunidad autónoma a cualquier otro, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos relaciones normalizadas con los distintos ministerios. Por desgracia, eso en muchas ocasiones no es factible, ¿no? Ahora, para nosotros, esa relación con el Ministerio de Fomento lo acabamos de ver cuando la carretera, fruto de la dana que sufrimos a finales de agosto, principios de septiembre, corta la carretera en el lado francés, y tenemos que colaborar con el ministerio para que los arreglos de esa carretera se aceleren de una forma muy importante y estas Navidades ya podamos volver a restituir el tráfico de camiones y de vehículos cuando la primera previsión que nos dijeran era el verano, ¿no? Yo por eso, las grandes infraestructuras, pero los pequeños problemas que tenemos, pequeños problemas que generan mucho daño en el sector, ¿no?
Por lo tanto, entendimiento en Canfranc, y entiendo que la gran apuesta ahora es la travesía central pirenaica. ¿Es esto así?
Pilar, entendimiento en Canfranc, pero impulso de otras muchas obras que llevan décadas de retraso y que de una vez por todas deberían desatascarse, ¿no? La travesía central pirenaica, es decir, yo confío. Dentro de muy poco voy a ir a Francia, estaré con Alain Rousseau, con el presidente de Nueva Aquitania, en esa consulta que van a hacer para apoyarle el día de la consulta y visibilizar los esfuerzos conjuntos de nuestras dos regiones y de nuestros dos países para que eso se convierta en realidad. Pero la realidad es que la conexión ferroviaria se va a quedar pequeña ya. Es decir, una vez que hayamos conseguido que el túnel de Canfranc vuelva a ser una realidad, para la logística va a ser muy importante, pero los planes de ahorros de CO2 y de mejora logística de Europa van a hacer que esa línea no cumpla con todas las perspectivas y con todos los objetivos que tiene la Unión Europea. Por eso no solamente es necesaria la implicación del Ministerio, sino que es extraordinariamente necesaria la implicación de Europa y del comisario de transportes de la Unión Europea para tratar de convencer al Ministerio de Fomento francés. Esa es la clave. Nosotros tenemos que avanzar con el gobierno francés para que la travesía central pirenaica de verdad tenga el impulso que no ha tenido en todos estos años, porque eso sería estratégico no para la logística de Zaragoza o de Aragón, sino que sería estratégico para España. Ese no es un proyecto de la comunidad autónoma, ese es un proyecto que tiene que impulsar el gobierno de España.
¿Y le ha visto por la labor?
Lo que pasa es que creo que no hay un... A mí no me gusta enfrentar, ¿no? Pero hoy, por desgracia, la política de este país está muy condicionada por los apoyos políticos que requiere en cada momento el gobierno. Y mi opinión en concreta es que el corredor mediterráneo, por las necesidades políticas, ha tenido un apoyo por parte del gobierno de España que no ha tenido en la travesía central pirenaica. El corredor del Pirineo, del corredor mediterráneo, es una realidad. Yo no tengo intención de meterme con nadie ni de atacar a nadie, pero voy a defender lo mío, ¿no? Voy a defender que la travesía central pirenaica es ahora más necesaria que nunca y estratégicamente imprescindible para nuestro país. Las salidas de España están en Portbou y en Irún, son conexiones que a día de hoy están prácticamente saturadas, y cuando tú ves el plan europeo de conexiones, ves que hay una gran zona que está libre de infraestructuras, que es la que tiene todos los Pirineos. No hay ninguna otra zona en España en nudo fundamental que no tenga una conexión por el medio de los Pirineos, y eso es necesario, reitero, no para Zaragoza o para Aragón, sino que es extraordinariamente estratégico para España.
Entonces, digamos que por un lado está ese impulso a todo lo ferroviario, que es fundamental para Aragón, pero bueno, tampoco se queda atrás el aeropuerto, porque tengo entendido, corrígeme si me equivoco, si lo he leído mal, que es el segundo de mayor crecimiento en mercancías después del Prat.
Sí.
Eso es la bomba, eso es solo Inditex, es todo, ¿no?
O sea, no, Inditex es una parte,
es Amazon.
Inditex es una parte muy importante.
Porcelanosa.
Inditex es una parte muy, muy, muy importante. Pero es verdad que somos el primer aeropuerto de España en operaciones, el segundo en carga. Y hoy todos hemos tenido la oportunidad de leer una noticia importantísima, y es que esa apuesta que Inditex hace por nuestra comunidad autónoma, por ese centro, por ese nuevo centro logístico mundial de Inditex en Malpica, arrastra al aeropuerto de Zaragoza de nuevo. Hoy hemos conocido, se ha conocido, que AENA va a licitar una nueva parcela para logística relacionada con el aeropuerto, y fundamentalmente la previsión es que sea para Inditex, en el que puede llegar a triplicar la carga, el espacio que hay destinado para esa carga, ¿no? Eso tiene toda la pinta de que va a hacer que el aeropuerto de Zaragoza sea no solamente el primer aeropuerto en operaciones, sino que sea el primer aeropuerto en carga de toda España, lo cual para nosotros es una magnífica noticia, porque aspiramos a mucho más, porque aspiramos a que, siguiendo la estela de Inditex, cualquier otra empresa que sea líder en logística o que la logística sea parte fundamental de su negocio, se fije que las mejores condiciones que existen, no solamente en España, sino en una parte muy importante de Europa, están aquí en Zaragoza.
¿Algún anuncio más para las próximas semanas que puedas adelantar?
Bueno, pues mira, yo creo que hablábamos de ese plan estratégico de la logística, pero hay cosas que creo que van a ser muy importantes, ¿no? Es decir, las inversiones que vamos a hacer en plaza, en la actualidad, inversiones de las que también se lleva muchísimo tiempo hablando, pero que nunca
se habían
acometido, ¿no? La conexión norte de plaza estaba diseñada y llevaba diseñada desde hace unos cuantos años, porque son 15 millones de euros que estrangulaban la salida y la entrada del sector, y ahora se va a convertir en realidad y esperamos que se haga en los próximos 3 años. Aquí en la Expo, Ibercaja hizo una apuesta extraordinariamente inteligente porque este pabellón se destinara a la movilidad, pero ahora vamos a hacer una apuesta para que la Torre del Agua, otro de los iconos de la Expo, se convierta en el faro de la logística. Vamos a invertir 7 millones de euros en ese faro de la logística para que, entre otras cuestiones, en el 2026 el Gran Congreso Mundial de Logística se haga aquí en Zaragoza y la Expo del Agua, un icono de nuestra ciudad, la Expo que significó una repercusión muy importante, consigamos transformarla hacia una Expo que mire fundamentalmente en la movilidad y la logística. El puente va a ser el gran referente de la movilidad, pero el faro va a ser el gran referente de la logística. Y ese sector económico tan importante, creo que no nos olvidaremos del agua, pero vamos a poner a la logística en el debate. No va a haber en ningún otro sitio en España un debate y un espacio tan emblemático como el que significó la Expo destinada a la logística en toda España.
Vamos a hablar de movilidad. ¿Has hablado con Carlos Tavares después de esa decisión de dimitir o has tenido contacto? ¿Está en riesgo o puede estar en riesgo las inversiones que tenía Estelantis de hasta 4.000 millones de euros en Figueres? No, no.
Con Carlos Tavares.
Cuando viste la noticia, que es urgente,
no, ya la sabía.
El urgente de Reuters, yo creo que todos nos quedamos.
Yo ya la sabía.
O sea, ya lo sabías de antes.
Sí,
sabías que se iba.
Sí.
¿Y por qué se iba?
Porque me llamó Estelantis y me lo contó.
Ah.
Es decir, no es que sea... O sea,
¿y qué más te contó? Porque
me llamó Estelantis. No, yo lo que te quiero contar es que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con Estelantis. Y la relación de Estelantis, la relación de la sociedad aragonesa, del gobierno de Aragón con Estelantis es una relación muy estrecha. Es decir, nosotros sabemos lo que significa el sector de la automoción en nuestra comunidad autónoma. José Luis hablaba antes del peso que también tiene no solamente la logística, sino que tiene la movilidad y que tiene la automoción. Y por tanto, la relación de colaboración, de cooperación, de confianza que tenemos con Estelantis viene de lejos y no es solamente para un evento concreto, es todos los días. Ayer, responsables de Estelantis.
Bueno, pero coincidirás conmigo que en un momento en el que el sector automovilístico europeo atraviesa probablemente, lo puedes decir bonito, el mayor periodo de transformación de los últimos 60 años,
vamos.
O lo puedes decir menos bonito, una crisis brutal, que dimita el presidente de Estelantis cuando están en juego 4.000 millones de euros en inversiones aquí.
Sí, no tienes nada que decir, Pilar, totalmente de acuerdo.
Puedes llamarlo
reconversión, puedes llamarlo... Mira, yo decía, tú puedes llamarte María, Pepe o Andrés, pero lo que te cambia la familia es el apellido. Aquí en Zaragoza vamos a seguir haciendo coches, pero la tecnología de combustión a la tecnología eléctrica son cosas distintas, radicalmente distintas.
Pero
la reconversión va a ser especialmente traumática, porque es cierto, hoy la lucha de aranceles y la lucha en la industria de la automoción, fundamentalmente con China, va a transformar un sector muy importante para nuestra comunidad y para nuestro país. Pero lo que te quería decir, Pilar, a nosotros nos coge con los deberes hechos. Hay decisiones que se conocen en un momento, pero cuando llevas mucho tiempo trabajando, cuando llevas mucho tiempo acordando y contando las bondades que tiene tu proyecto, estamos tranquilos. Es decir, yo te contaba de que la relación con Stellantis que nosotros tenemos es una relación estrecha, una relación de confianza, igual que nosotros sabíamos que iba a hablar con el presidente del gobierno y que...
¿Te ha llamado el presidente del gobierno?
Hablé con él el día de la reunión que tuvimos con la reunión que tuvimos todos los presidentes de comunidades autónomas, y una parte muy importante de la conversación giró en torno
a esto,
al PERTE y al PERTE de la automoción. A nosotros nos hubiera gustado que ese PERTE se hubiera resuelto mucho antes, pero por fin se ha resuelto. Si el PERTE se hubiera resuelto mucho antes, posiblemente los debates que tienen que ver con los aranceles y que son lo que está dificultando realmente la firma de Stellantis con CATL, que es la empresa china que va a proveer la tecnología de baterías, se hubiera firmado ya. Pero lo que tú me quieres preguntar y yo te quiero contestar, Pilar.
A ver, porque mi pregunta es muy fácil. ¿Se mantienen los 4.000 millones de euros de inversión en la comunidad autónoma?
Nosotros confiamos extraordinariamente en que, como yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no hay mejor lugar en España para implantar una fábrica de baterías que Zaragoza. Y las empresas lo que buscan, y sobre todo las empresas de la automoción, es el mejor sitio para poder ser competitivas. Las empresas no toman las decisiones
por... Pero fíjate, se está complicando muchísimo, ¿no? A veces hay esa sensación de que la regulación en Europa ha ido por delante de la tecnología, ¿no? Esa famosa frase de Josu Jon i Math, menos ideología y más tecnología. Y en un sector tan importante... Hombre, que es que son 8 millones de puestos de trabajo en Europa en el sector de la automoción, pero en España prácticamente 1,8 millones. Claro, que estemos con estos riesgos a estas alturas con un sector crucial para muchas regiones, no solo Aragón, pero también para otras regiones europeas, es sorprendente.
No, pero eso, Pilar, que tienes toda la razón, ¿eh? Antonio Cobo... que lo he visto por aquí, ayer me mandaba otra noticia. Nosotros colaboramos mucho con Antonio. Antonio ha sido el director de la planta de Stellantis aquí en Zaragoza y además ha pertenecido al Comité Europeo de Stellantis. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, siendo conscientes del peso que tenía la automoción, le pedimos que colaborara con el gobierno en todas estas cuestiones y él lo hace de forma absolutamente altruista y colabora con nosotros dándonos información que siempre es muy relevante y muy puntual. ¿Por qué te cuento esto? Ayer me mandaba una noticia que hablaba de otras empresas, no vamos a decir cuáles, ¿no?, que también cierran en el sector de la automoción. Eso se une a empresas de baterías que se anunciaron que se iban a construir y que no se construían en Italia, grandes sectores de la automoción en Alemania que nunca nos podíamos imaginar que estaban cerrando. Y pese a eso, pese a una crisis en el sector de la automoción extraordinaria, pese a esa guerra que existe actualmente entre continentes en el sector de la automoción, en Aragón lo hemos hecho tan bien que vamos a llegar a la meta. En Aragón lo hemos hecho también durante tantos años que una inversión tan importante como es esa gigafactoría, que significa 4.000 millones de euros de inversión en la gigafactoría, pero que además significa anclar la actual fábrica de coches en nuestra comunidad autónoma, yo estoy convencido de que se va a convertir en una realidad en los próximos días. En los próximos días estoy convencido de que vamos a tener una de esas noticias históricas para un motor económico tan importante como es para Aragón, como el sector de la automoción.
Presidente, nos queda un minuto, pero yo tengo que hablar de política. Así que vamos a ver si... presupuestos de la comunidad de Aragón. ¿Vas a sacar presupuestos de la comunidad? ¿Te vas a apoyar en Vox? ¿Te vas a apoyar en otros partidos? ¿Cómo lo vas a hacer?
Yo estoy dispuesto a que nos ayuden a aprobar los presupuestos quien quiera mejorar Aragón, ¿no? Mira, hablábamos mucho de la automoción, pero, Pilar, lo que hoy está ocurriendo en Aragón, objetivamente, es la mayor transformación económica que se recuerda en décadas. Hoy el momento de Aragón, objetivamente, es inigualable, no solamente con la historia de nuestra comunidad autónoma, sino que es inigualable con lo que está ocurriendo en ninguna otra comunidad autónoma. Este año, el 2024, nosotros vamos a anunciar, porque yo llevo muchas semanas hablando de que acabaremos el año con 40.000 millones de euros y yo estoy casi convencido de que vamos a acabar el año con anuncios de inversiones en el sector de la logística, en el sector de la agroindustria, en el sector de la tecnología y en el sector de la automoción, en torno a 40.000 millones de euros, Pilar. Tú que entiendes de economía, cuando hablas de 40.000 millones de euros, este análisis lo hago mucho. Antes dábamos los datos de lo que es la logística. La logística en nuestra comunidad autónoma significa aproximadamente 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. El Producto Interior Bruto de esta comunidad autónoma está en torno a los 45.000 millones de euros. Este año hemos anunciado inversiones por valor de 40.000 millones de euros. Muchos de los que me escuchan en varias ocasiones me han oído hacer la comparación de cuánto invierten las empresas extranjeras en España en un año. Los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio, año 2023, dice que toda la inversión extranjera que se hace en España en un año es 28.200 millones de euros. En Aragón, este año hemos anunciado 40.000 millones de euros de inversión. De esos 28.000 millones de euros, a Aragón venían 100 millones de euros. Bienvenidos. Pero de 28.200 millones de euros venían 100 millones. Este año hemos anunciado 40.000, o sea, 400 años de inversión. Te lo digo porque este es el momento que vive Aragón y los datos no mienten, los datos no engañan. Nosotros vamos a aprobar un presupuesto.
Fíjate, van a decir, presidente, le va tan bien a Aragón que vamos a hacer el cupo este catalán, porque total, a Aragón no le va a afectar.
Pues mira, joder, me sacas un tema.
Es el último, nos tenemos que ir, es el último, así que por favor.
Me sacas un tema, esto teníamos que haberlo hablado al inicio de la conversación.
Yo quería...
Mira, en España están ocurriendo cosas, como tú decías, que nunca nos podíamos imaginar. Y esto tengo que contártelo ya que me lo has
dicho.
Pero
muy rápido.
Mira, el impuesto a la banca. El gobierno acaba de decidir que aprueba un impuesto que se supone que era provisional, José Luis, y que lo aprueba de forma continua, el impuesto a la banca. ¿Cómo han aprobado el impuesto a la banca? Diciendo que los ricos se lleven más dinero. El reparto del impuesto a la banca en España no se va a hacer por las necesidades que cada uno tiene, por lo que en financiación llamamos la población ajustada. El reparto de ese impuesto se va a hacer en función del Producto Interior Bruto, o sea, del PIB. Si tú tienes más PIB, si tú eres más rico, te va a llegar más dinero del impuesto que se le va a pagar a la banca. O sea, los que nos están vendiendo permanentemente que son progresistas, lo que nos están vendiendo permanentemente en lucha de justicia social, y es radicalmente falso y radicalmente mentira, porque ese impuesto a la banca lo que van a hacer es darle a los que más tienen más dinero. Y en eso, en Aragón, hemos dicho que estamos radicalmente en contra. Sea el impuesto a la banca, sea en un sistema de financiación privilegiado que se quiere darle a Cataluña, o sea en lo que nos está pasando ahora en la despoblación en nuestra comunidad. En Aragón, en el año 2023, crecimos al 2,7%. La media de España estuvo en el 2,5%. O sea, Aragón aportamos más a la caja común. Aragón pagamos más impuestos a través de los que luego se reparten en el sistema de financiación. ¿Sabes qué ha pasado en Aragón, Pilar, con el sistema de financiación? Aportamos más dinero. Pagamos más dinero. Porque crecemos más. Sin embargo, lo que nos dice el Gobierno de España es que de las transferencias que nos marcan para el sistema de financiación, de lo que nos daban en el 2024 a lo que nos van a dar en el 2025, hay 87 millones de euros menos. O sea, hay más dinero para repartir en España, hay más dinero para repartir. Aragón aporta más a la caja común, pero Aragón viene menos dinero. ¿Por qué? Porque si tú tienes problemas de despoblación, si tu comunidad no crece tanto como crecen otras, el actual sistema nos perjudica especialmente. Y ese es el debate que estamos teniendo con el presupuesto. Y ese es el debate al que yo quiero ponerle el foco en el presupuesto. Porque si hoy no ponemos el foco en una injusticia que se está cometiendo con nuestra comunidad autónoma, cuando se está privilegiando la financiación de otras comunidades autónomas que tienen más potencial económico del que tiene la nuestra, estaríamos cometiendo una tremenda irresponsabilidad desde el gobierno. Por lo tanto, vamos a aprobar un presupuesto. Pero vamos a aprobar un presupuesto defendiendo y visibilizando los problemas que tiene nuestra comunidad autónoma. Porque si no, nos preocupamos nosotros de que Aragón se lo escuche, no se va a preocupar nadie.
Bueno, seguiremos hablando de esto en otra ocasión porque habrá foro número 2. Muchísimas gracias,
presidente,
por esta conversación, de verdad.
Vale, claro.
Gracias.
Foro COPE Desafíos 2025 Aragón. Un podcast original de COPE.